Hoy a las 3 de la mañana estaba leyendo un sermón de uno de los predicadores que les he mencionado, hermanos Charles Spurgeon, y este sermón fue predicado en medio de muchos dolores por este hermano, apenas si podía mantenerse en pie. Su mente no coordinaba ya bien las ideas por el dolor, pero pudo predicar. Dijo, no sé si podría hablar una hora, y dice, mira, muy grande el sermón. Yo creo que sí lo hizo una hora. Les digo esto porque también he estado pasando esta semana, ha sido un poco difícil, y me uno a lo que dijo Job una ocasión: el cansado añora el descanso. Y uno añora en verdad el descanso, pero no estamos hablando del cansancio aquí en la tierra. Estamos hablando, como Job decía, ¿por qué no se da descanso al que estaba sufriendo como este hombre? Pero aquí estamos por la gracia de Dios. Y si buscan su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, creo que estoy en las condiciones más apropiadas para hablar de lo que voy a hablar en esta mañana. Es por eso que no quería perderme esta oportunidad. Ahí el hermano Joel quería quitarme el privilegio, pero no. Tanto tiempo he estado meditando, reflexionando sobre este pasaje, y le decía al Señor, no quiero. Quiero estar allí. Primera de Pedro, capítulo 1. Si tiene su Biblia, y vamos a hablar sobre las aflicciones. Y solamente voy a leer versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aflicciones. Esta es la culminación, por eso no quería perder esta oportunidad. Esta es la culminación del mensaje 2 que estuvimos hablando sobre Hebreos, capítulo 12, sobre la disciplina. Y hablábamos que allí es precisamente trata sobre la disciplina. Pero en esta parte en particular, aquí no es para probar la fe. Vamos a mirar ahorita. No es para probar la fe, porque aquí la fe es genuina, es auténtica, es real, es verdadera, es una fe salvadora. En Hebreos, cuando estuvimos viendo allí hablaba para corregir al extraviado, al testarudo, al rebelde, hablando de disciplina. Aquí no es para corregir, no es para probar si la fe es auténtica o no lo es, porque la fe sí es auténtica. Pero antes de seguir adelante, sería bueno que fuéramos muy cuidadosos en esto. Es muy importante discernir la causa de tu aflicción. Es muy importante discernir cuál es la causa de tu aflicción, porque puede ser pecado. Entonces, si es pecado, tenemos que ir a Hebreos 12 y ver que estás sufriendo la disciplina, y como producto de la disciplina hay aflicción en tu vida, porque la disciplina produce dolor, ya lo miramos, produce tristeza, dolor. Pero si eso no existe en ti, entonces el trato que Dios está haciendo contigo aquí es muy diferente. Lo que está haciendo Dios aquí no está examinando tu fe. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sé y lo puedo afirmar? Yo he escuchado a algunos que han predicado sobre este pasaje, he leído a algunos muy populares predicadores, y la verdad difiero totalmente de la posición que presentan. Y sígame conmigo desde el versículo 1 hasta el 5. ¿Por qué creo firmemente que no es para examinar la fe? Ese no es el propósito. Si tiene su Biblia, sígame ahí. El versículo 2, primero. Bueno, el 1 habla de su ubicación. Son expatriados de la dispersión. Se encuentran fuera de su territorio, se encuentran sin patria, extranjeros, ese tipo de gente. Es la ubicación. Pero ahora veamos su posición delante de Dios. El versículo 2. Mire la primera palabra que comienza allí. Elegidos. Ahora, deténgase en esto. Esta palabra la hemos usado mucho aquí en la Biblia, digo, aquí en la iglesia. Pablo la usa constantemente, elegidos. Pero esta palabra elegidos tiene que ver con toda esa ramificación de la salvación. Elegidos, reconciliados, perdonados, salvos, regenerados, disfrutando del nuevo nacimiento. O sea, estamos hablando de todo el paquete que tiene que ver con salvación. Entonces, si estos son elegidos, estamos diciendo que son cristianos. Porque si no son cristianos y son elegidos, ¿dónde está va a haber una contradicción muy grande en esto? Por lo tanto, son elegidos, y dice el versículo 2, según no sus méritos, no sus merecimientos o capacidades, sino según la presciencia de Dios Padre. Previo conocimiento quiere decir presciencia. Ciencia es conocimiento, pre. Fuimos elegidos, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Entonces, si estos son elegidos, por lo tanto tienen una fe auténtica. Y si la fe es auténtica, no necesita ser examinada para si es buena o si no es buena la fe, si es auténtica o es falsa. Verso 3. Nos hizo renacer. Estos elegidos del versículo 2 fueron regenerados, dice el 3. Nos hizo renacer. Estaban muertos. Ahora nos dio vida. Nuevo nacimiento. Y otra vez, según no sus méritos propios, sino según su grande misericordia. Si son elegidos, tienen todos estos beneficios. El verso 3. Estos elegidos tienen por lo menos cuatro cosas, dice aquí. Una esperanza viva, dice el verso 3, si lo está mirando allí. Tienen una esperanza viva. Gracias a Dios que el Salvador nuestro no está en la cruz. Y no importa cómo lo ponen algunos, lo pintan de diferentes maneras. Estaba mirando en la mañana en el programa, es temprano, las 2, 3 de la mañana, estaba mirando algo de un programa de la Ciudad de México. Hay cristos de madera, de plástico y unos de plata. Valen más de 6,000 pesos. Luego la Virgencita de Guadalupe la tienen ya en caricaturas. Y chistoso el hombre hizo una pregunta a la que vende. Le dijo, ¿de qué es, de yeso o de plástico? Dijo, pues de plástico. ¿Y cuál es más milagrosa, la de plástico o la de yeso? No, pues iguales. Bueno, ¿y si se cae la de yeso y se quiebra? ¿Deja de ser milagrosa, todavía sigue? Dice, no, pues la hay que pegarla con dicen en México, resistol. ¿Con eso? No, con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde el poder. O sea, nosotros, nuestra fe está en alguien que vive. ¡Vive! Vayan y dígales a mis hermanos que vivo. Él fue el mensaje angelical a las mujeres. Vayan y díganle a Pedro, he aquí que vivo. No se quedó en la tumba. O sea, estos elegidos tienen una esperanza viva. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, fue la promesa. Pero también tienen una herencia, dice el versículo 3. Y esta herencia es incorruptible. No se corrompe. Esta herencia es incontaminada, no se puede contaminar tampoco. Es inmarcesible, quiere decir que no se puede manchar, y dice que está reservada, bien guardadita, mejor que en las cajas fuertes de aquí de los bancos. Una herencia tienen los elegidos. Pero aparte de la esperanza viva, aparte de la herencia, dice el versículo 5, estos elegidos son guardados por el poder de Dios. Nosotros no podemos, la verdad. Somos incapaces, por toda nuestra fragilidad humana, somos incapaces de nosotros cuidarnos y guardarnos nosotros mismos. Por eso nuestra confianza está, ¿quién nos guarda? El poder de Dios. Sí, el diablo es real y es poderoso, como escuchamos ya una serie aquí, pero mi Dios es todopoderoso. Por lo tanto, somos guardados, los elegidos son guardados por el poder de Dios. Y versículo 5 también dice que los elegidos van a alcanzar la salvación que está preparada. Todavía no disfrutamos de la salvación absoluta. Todavía ustedes se enferman, nos enfermamos, sufrimos, lloramos, hay aflicción, hay angustia. Todavía no estamos disfrutando de la salvación plena, pero llegará el día. Porque ahora, como dijo San Pablo, en parte miramos. Pero viene el día cuando nuestros ojos contemplarán a nuestro maravilloso Salvador. Entonces seremos salvos completamente. Como dice Apocalipsis, no más dolor, no más enfermedad. El pecado ya no tiene que ver nada con nosotros ahora. ¿Se imagina que usted no se puede mirar aquí en la congregación? ¿Allá? Eso no va a existir. Hasta se van a dar abrazos y besos todos ahí. Hasta se van a sorprender. Aquí no se pueden mirar, pero allá se van a hasta abrazar. Bueno, si son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, estos van a alcanzar la plena salvación, los elegidos. Ahora, si ustedes han seguido esta línea de pensamiento, ya entramos en el 6. En lo cual vosotros os alegráis. En todo eso que acabamos de mencionar. Mire, si estos lectores de Pedro se podían alegrar, nosotros también nos podemos alegrar por todo esto que tenemos en Cristo. Pero, como siempre hay eso en la vida cristiana, dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. Esta es la paradoja de la vida cristiana. ¿Cómo es posible que en un corazón de un hijo, de una hija de Dios, pueden haber las dos cosas? Puede haber gozo y puede haber tristeza. Puede haber dolor y puede haber alegría. Es la paradoja de la vida cristiana. ¿Ve San Pablo cuando él escribe su carta a los corintios? Derribados, pero no destruidos. Sí, estoy derribado, pero no estoy destruido. O sea, San Pablo presenta esto en la Escritura y el Señor Jesucristo también lo dice. Bienaventurados son cuando digan cualquier cosa contra vosotros, mintiendo, cuando los calumnian, cuando los ultrajan, habla de eso, pero son bienaventurados. Dichoso eres cuando te calumnian. Eres feliz. Vean la paradoja. Bueno, San Pedro dice, estos elegidos se gozan en todo lo que tienen, aunque, de lo que vamos a hablar esta mañana, aunque ahora es necesario, el 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todos rehusamos las aflicciones. Tratamos de evitar de una o de otra manera, porque, pero no lo vamos a poder, es algo que no lo podemos eludir. La aflicción es de todos los días. Job lo dijo, que así como las chispas se levantan para volar, así es el hombre, está hecho para la aflicción en su vida aquí en la tierra. No puedes evitar la aflicción. Tú vienes a una congregación y dices, no vale la pena, tengo muchos problemas, tengo mucha lucha. Bueno, vete allá afuera al mundo. Vas a tener problemas más grandes, y el problema que aquí tienes, ¿dónde refugiarte? Allá no tienes. Aquí podemos acudir a nuestro Dios. Y es hermoso cuando recibimos la fortaleza y el consuelo de nuestro Dios. Aflicciones. Vamos a hablar de eso. Entonces ahora entramos ya en este tema. A ver cuánto podemos avanzar. Primero, las aflicciones son una necesidad. Sí. Son una necesidad. Dice el versículo que tenemos allí, si es necesario. Para eso está el horno, para eso está el fuego. El oro, aunque perecedero, requiere meterlo en ese proceso del horno. Cuanto más nuestra fe, dice, es indispensable que también sea sometido a ello. Entonces, mencionaba al principio, en Hebreos 12 se busca corregir al descarriado, al rebelde, testarudo, desobediente. Aquí no ese es el propósito. Aquí se busca purificar, refinar, limpiar nuestra fe. Para aquel que tiene la fe genuina, la fe auténtica, que es salvo, lo que Dios está buscando aquí es que tu fe sea purificada. Tiene desechos, escoria, residuos de este mundo, y las aflicciones es el buen lugar para purificarla, para refinar tu fe. Mis hermanos, Dios tiene muchos métodos para formar un hombre o una mujer. Pero el método efectivo siempre ha sido a través de la aflicción y la resistencia. Si usted tiene una aflicción ahorita, está pasando por una lucha y ya no puede con ella, no se preocupe, va a venir una más grande que la que tiene ahora. No hay para dónde usted se puede hacer. Viene y vienen constantemente las aflicciones. Constantemente están allí acechándonos. Dios quiere purificar nuestra fe, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. La fe necesita ser sometida a este tipo de limpieza para que se quite toda la escoria. Dios quiere sacarle brillo a su fe. Esa fe que tiene, quiere sacarle brillo. Cada día se nos adhieren cosas en la vida. ¿Y cómo se van a desprender esas cosas? A través del horno. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números 31:23, ahí está la ley de la purificación. ¿Cómo debía de llevarse el proceso de la purificación de los metales, el oro, la plata? Les dije, Números 31:23. O sea, y usted lo va a mirar, muchas partes en la Escritura, Dios lo usa repetidamente como una figura, el horno y el fuego, como una figura de opresión para sus hijos, para que salgan limpios. No sé cuántos, bueno, los más viejitos aquí yo creo que saben de eso. Había antes unas lavadoras, no como las ahora actuales, modernas. Le pucha el botón ahí a trabajar. Antes las ponían en dos rodillos. Sí saben de eso, ¿no? Todavía algunos. Metían la prenda ahí y los rodillos, una presión para quitarle toda el agua y la suciedad, por supuesto, de la prenda. Es la misma figura que se está usando aquí. La vida tiene que ser sometida a presión constante. Es lo que yo les mencionaba, la resistencia. Si usted puede enfrentar una prueba hoy, prepárese porque viene otra. Y la que viene es un poco más grande. Y cuando usted llega allí, gracias a Dios ya salió de una. Bueno, prepárese porque viene la otra. Y viene una tras otra hasta cuando le llega la muerte. Allí, ese es el proceso de la vida diaria. No trates de liberarte de las aflicciones porque no es posible. No se puede. Ahora, déjeme jugar un poquito aquí. Digo jugar, tal vez no sea la palabra correcta. Sobre la matemática en griego para entender esta frase que tenemos en el versículo 6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Estas tres palabras. Si es necesario. En griego, en la gramática griega, Este es un sí condicional. Es un sí condicional. Ahora, en la gramática hay por lo menos cuatro condicionales, y vamos a mirarlos ahorita para entender bien la frase de aquí de Pedro. Mire, la primera es realidad, la segunda es no realidad, la tercera es probabilidad y la cuarta es posibilidad. Estas cuatro formas gramaticales se encuentran en la Escritura y tenemos que entender cuál de las cuatro Pedro está usando aquí para decirnos que las aflicciones son necesarias, si es necesario. Porque si usted lo mira superficialmente, si es necesario, bueno, usted diría, bueno, la hermana no lo necesita porque se porta muy bien, pero esta hermana sí lo necesita porque es muy rebelde. Pudiera prestarse si lo mira uno superficialmente. Por eso, déjeme mostrarle algunos ejemplos que están en la Biblia. Gálatas, el primero, para hablar de realidad. Busque por ahí, Gálatas 5, 18. Fíjese lo que dice la Escritura en el 5, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto está hablando de realidad. San Pablo está diciendo, si sois guiados, y sí son guiados. O sea, sí son guiados los hijos de Dios, sí son guiados por el Espíritu de Dios. Esta es la realidad, más bien. Si son guiados, y sí son guiados, dice el apóstol Pablo. Sí, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Porque Romanos 9 dice, Romanos 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, dice, somos guiados. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo, usando la condicional de realidad, si son guiados, y sí, son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, Lucas 7, no realidad. La misma frase condicional. Lucas 7 39. ¿Lo tienen? Escuche. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí está usándose la condicional de no realidad. O sea, lo que dice la Escritura aquí es, dice, si este fuera profeta, pero como no lo es, esa es la gramática que se está usando aquí, si este fuera profeta, pero no lo es. Eso es lo que está diciendo este hombre fariseo, incrédulo, está usando la gramática de no realidad. Si este fuera, pero yo sé que no es profeta, porque no está aceptando él al Mesías. 3, probabilidad. Hebreos 6:3. Son solamente ejemplos que vienen a iluminarnos lo que Pedro está tratando de decir. Hebreos 6, el 1 y el 2 habla de que dejemos los rudimentos y que vayamos hacia adelante. La doctrina de bautismos, que la dejemos, la imposición de manos, resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El escritor de Hebreos está hablando de probabilidad. Y esto haremos si Dios lo permite. Y probablemente sí lo vamos a hacer. Es lo que está diciendo el escritor sagrado. Y esto haremos si Dios lo permite. Y probablemente Sí lo vamos a hacer, sí lo va a hacer nuestro Dios. Entonces, realidad, no realidad y probabilidad. La última es Primera de Corintios 15. Posibilidad. 15, dice el 37 de 15. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí se usa la palabra de posibilidad, sea trigo o sea otro grano, cualquier semilla que sea sembrada, la planta va a denotar qué clase de semilla. O sea, aquí está hablando de posibilidad. Si quieres sembrar trigo, pues van a ser trigo. Si quieres sembrar otro tipo de semilla, va a surgir también el fruto de la semilla. Ahora, cuando usted vuelve a Pedro, las aflicciones son una necesidad. La pregunta del verso 6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿cuál de las cuatro condicionales de gramática vamos a usar? Obviamente, la primera. Si es necesario, dice Pedro, ¿sí? Si es necesario, y si es necesario que vengan aflicciones a nuestra vida. Si es necesario, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, cuando usted entiende esto, deja de andarse escondiendo de los problemas. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, no importa, las aflicciones son parte de su existencia. Aflicciones, aflicciones. Si usted es un hijo de Dios, no puede evitarlo. Todos los que quieran vivir piadosamente, dijo Pablo a Timoteo, van a sufrir persecución. Todos los que quieran vivir agradándole a Dios van a sufrir. Filipenses nos dice, el último versículo del capítulo 1, Dios nos dio el privilegio no solamente de creer en Él, sino también de sufrir por su causa. Los apóstoles, cuando fueron golpeados, ahí en Hechos nos narra la Escritura que cuando salieron del concilio, después de haber sido azotados, dice que salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos por padecer por la causa de Cristo. Pedro, el autor, aquí nos dice, más adelante, sufre, pero que sea por el bien, por la justicia, por agradar a Dios. No sufras porque te andas metiendo en problemas. Sufre porque andas agradando a Dios. Entonces, las aflicciones, mis hermanos, son necesarias, así que no va a poder evitarlas. Mejor acostúmbrese a ellas. ¿Se recuerda lo que dice aquí Pedro en el capítulo 4, versículo 12? Mire, déjeme leerle lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Usted dice, ¿qué me está pasando? Si estoy orando bien, estoy leyendo mi Biblia, no falto a las reuniones de la iglesia, ¿por qué tanta aflicción? Bueno, dice Pedro, no te sorprendas, mi amado. El 13, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Ve? ¿Qué debe de hacer cuando viene la aflicción? ¡Gócese! Ahora, no es tan fácil. Yo no he comido 4 días seguidos, me siento muy débil, todo. ¿Se imagina no comer? Nada en absoluto, y de repente le digo, gócese, hermano. Pues sí, hay que gozarnos de todas maneras. ¿Por qué? Porque yo tengo una herencia, una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, la tengo reservada allí. Pablo me dice en Colosenses 3 que ponga la mirada allá. Y luego yo digo, pobrecito de mí, ¿cómo me toca sufrir? Usted no le ha tocado, los demás ni sufren, y yo, ¿por qué? ¿Por qué siempre tanto? Como que de todos los cristianos en el mundo, yo soy el que más me cargan la mano. Pedro viene a corregirnos. Miren el último capítulo, el capítulo 5, ahí de Pedro. Dice, no seas pesimista. 5:9. El cual resistir firmes en la fe, al chamuco. Sabiendo que los mismos, miren, note aquí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Mira, hermano, los problemas que se está pasando, las aflicciones que se está pasando, las están sufriendo en todo el mundo los hijos de Dios, y algunos más intensas que las suyas. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos amén como iglesia. Las aflicciones son una necesidad. A mí me sorprende mucho cuántas veces lo he leído. Un día prediqué aquí sobre Isaías 6. El año en que murió el rey Ezequías. ¿Qué hizo el profeta Isaías? Estaba en el templo. Estaba en el templo. Y cuando estaba en el templo dice, vi yo al Señor sentado en su trono. Oh, mis hermanos, aquí abajo era un desastre. Se acababa de morir este rey, que había durado más de 40 años en el poder, una estabilidad tremenda que tenía la nación, y de repente se muere, va a haber un caos nacional. Pero Dios ni estaba nervioso. Estaba sentado en el trono. Y sabe, los ángeles, los serafines, uno y otro dice que se decían, santo, santo, santo. Él recibiendo adoración, y aquí en la tierra, caos. Hermano, nuestro Dios todavía está sentado en su trono. Dios está en su trono todavía. Usted parece que su mundo se le cae todo. Ya deje de mirar sus cosas y levante su mirada y mire al que está sentado en el trono. Si deja de mirar sus cosas aquí en la tierra y comienza a mirar al que está en el trono, las cosas van a ser diferentes. Lo va a experimentar, porque usted va a aprender a confiar en aquel que es inmutable. No cambia. No importa que haya guerras y que haya sequía y que no importa. Él está sentado en el trono, nuestro Dios, todavía. Pero a veces usted se preocupa tanto como que si Dios ya perdió el control. Ay, Señor, yo creo que te voy a ayudar porque tú ya, miro que no puedes ya con esta cosa. Te voy a echar la manita, Señor, porque se ve que como que no puedes. Es muy pesado el paquete para ti. Dice el Señor, todavía soy el Señor de la creación. Estoy en el trono y merezco adoración. Aquí aflicciones, pero Él haya exaltado. Mis hermanos, las aflicciones ahí van a estar. Así que, adelante. 2. Aflicciones son una necesidad. Número 2, las aflicciones, sus beneficios. ¿Cómo? ¿A poco tiene beneficios sufrir? Bueno, dijo el poeta que las lágrimas purifican el alma. Lo dijo él, yo no sé si ustedes lo han practicado, pero cuando hay una angustia en nuestra vida, nuestra alma está afligida, usted se aparta un momento allí, derrama su alma delante de Dios y llora. Hay algo que sucede cuando se levanta, hasta respira en paz. Y están, los problemas no han cambiado. Lo que cambió fue la intervención de Dios en su vida. En estos días que he estado ahí reposando en medio del dolor, he estado leyendo mucho la vida de David. Nunca la había leído tanto como en estos días, y fue una gran bendición, porque entendí y aprendí cómo entender unos salmos, por ejemplo el 54 y el 34. Usted lo puede leer ahí y dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó. Pues sí, está muy bonito, pero véalo cuando escribió esto el rey David. Cuando estaba en la cueva, con miedo, espantado, porque Saúl lo quería matar. ¿Tiene beneficios las aflicciones? Sí, tienen beneficios. Mire ahí, Pedro, lo que nos dice la Escritura. Esto no, el beneficio no es para usted. Ese es el problema. Lo quisiera para usted. ¿Sí lo tiene? Primera de Pedro, el versículo que tenemos ahí con nosotros, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, mire, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Para esto es las aflicciones, ¿ve? Para purificar su fe, para limpiarla de la escoria. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga, Él reciba toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra. A mí me llama la atención, he escuchado a algunos cristianos, inocentes, y hasta cierto punto tienen algo de razón, pero no me convence mucho todavía sus dichos. Dicen ellos, estoy agarrando perlas para mi corona. Una, dos, tres, ya tengo una corona. Bueno, ¿y para qué quiere la corona? O sea, ¿para qué la va a necesitar allá en la presencia de Dios? ¿Qué hicieron los que tenían? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5. Primero el capítulo 4 para aclarar esto que estoy hablando de las coronas. El capítulo 4, verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Pues sí, lo que buscamos es la gloria para él, no es para nosotros. Por eso cuando hablamos, Pedro está hablando de la fe que va a ser refinada, purificada, no es para beneficio nuestro. Dice que para que cuando el Señor venga, cuando el Señor se manifieste, el Señor reciba toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. Ahora sí, vaya al capítulo 5, el verso 12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. Y mire, vienen ahí las tres mismas palabras que Pedro está usando. La honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Otra vez las tres palabras. A él sea alabanza, honra y gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el beneficio de la fe? Digo, de las aflicciones. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, se está buscando alabanza, gloria y honra para nuestro bendito Salvador cuando Él venga. Quiere que nuestra fe se desprenda de todas esas, de esos residuos, suciedades que se nos pegan, se nos adhieren. Por eso las aflicciones son muy hermosas. Yo en estos días que he estado así, hasta dije, Señor, gracias. Porque tenía días que no había llorado en verdad delante de ti. Y ahora hasta como que hay vida. Hay vida. Entonces, este es el beneficio. ¿Usted le ha pasado cuando hay mucha aflicción en su vida? Ni viene los miércoles usted a la iglesia. Pero se está ahogando y es el primero que hasta espera ahí para que le abran la puerta, Y luego están puro, canta y canta, ya queremos orar, ¿a qué horas van a parar de cantar? Ya le dan ganas de postrarse ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el bote bien lleno. La aflicción nos lleva a postrarnos delante de Dios. Por eso el Salmo 119, ¿recuerdan que usábamos en días pasados? Bueno me es haber sido humillado. Porque antes de que fuera humillado, dice, descarriado andaba. Ah, pero Dios lo trajo a la humillación y la fe se está limpiando, se está purificando. Por eso, amados hermanos, tienen sus beneficios. Pablo dijo que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Efesios capítulo 5 nos habla de eso. Por eso se está limpiando cada día nuestra fe por las aflicciones. Gócese, dele gracias a Dios por las aflicciones que vienen en su vida. Y mire que Dios no es egoísta, dice el versículo 6. Diversas pruebas, no nomás de una sola manera Dios le manda. No, le manda un buen surtido para que tenga, para que disfrute. Aflicciones de diferente, es la misma frase que usa Santiago en el capítulo 1. Arcoíris, de muchos colores las aflicciones le vienen a su vida. Gracias a Dios por ese Padre que tenemos. Gracias a Dios porque está trayendo beneficio para mí. Porque Él quiere recibir toda la gloria. Toda la gloria, Él. Entonces, mi hermano, por eso dice uno de los salmos, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor. Que usted venga y presuma, no, yo tengo una fe grande. No. Cálmate, cuando vienen los problemas ya no sabes qué hacer. Tú no sabes qué cosas fe. Dios te está entrenando, te está enseñando y tú lo vas a ir aprendiendo poco a poco. Porque esa fe, lo que está buscando es que el Hijo sea exaltado, glorificado, honrado, alabado. No es para beneficio de nosotros. Así que, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No para beneficio nuestro, sino para el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12, 1 y 2. Para Él es la gloria. Él merece nuestra adoración. Él merece que sea adorado. Él merece. Entonces las aflicciones, si lo hacen llorar, llore con toda libertad. Si viene aquí bien cargado, póngase a llorar ahí, no hay problema. Gracias a Dios por el horno y por el fuego. Gracias a Dios por eso. Estos días salí y hablé con una persona allá afuera de la fe, y platicando un poquito con él, si no, pero debe cuidarse, se va a morir. Digo, me dijeron que iba a vivir 5 años, ya tengo como 38 años después de que me dijeron que nomás eran 5. Todo esto ya es puro pilón, así. Si vivo otros más, bendito sea nuestro Dios. Eso no me preocupa. Es más, quisiera ir estar allá. Quisiera estar allá. Entonces, son beneficiosas las aflicciones. No las mire como enemigas. Deles la bienvenida cuando vienen a su vida. No las trate como enemigas. Míralas como un regalo de su Padre amoroso. Dice, hijo, te amo tanto. Quiero que tu fe se refine. Quiero sacarle brillo. Y las aflicciones ahí están. Tal vez ni leía su Biblia. Ahora con la aflicción ya hasta quiere la Biblia cada rato. Gracias a Dios. No oraba y ahora hasta está orando. Ese es el beneficio. Ni quería venir a la iglesia y mire, está aquí ahora. Gracias a Dios también. Las aflicciones son un beneficio para la honra, la alabanza y la gloria de nuestro Señor. Así que no las trate mal. Cuando llegan a su vida, disfrútelas. Disfrútelas. Entonces, las aflicciones son una necesidad, las aflicciones sus beneficios, y por último, son transitorias. Lo que dice el verso que tenemos, el 6:1-6, por un poco de tiempo. Transitorias, breves, momentáneo, fugaz, pasajero. Se pasan. Miren, yo no pensaba, le dije a Joel, yo no pensaba estar aquí en esta mañana detrás del púlpito. Y todavía cuando vine aquí, venía temblando. Y ustedes ahora lo pueden mirar, que se me quitó todo eso. Dios dice, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Pablo usa los mismos términos. Si quiere buscar en 2 de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, verso 17. Si lo tienen, 4:17, 2 de Corintios, 4:17. ¿Ok? Porque esta leve tribulación, leve, habla de la intensidad. Segunda de Corintios 4:17. Leve. Usted piensa que es grande, intensa. Dice el Señor, es leve tribulación. Ahora, ¿quién está escribiendo esta carta? Pablo. Pero ¿cómo que se atreve a decir que es leve? ¿Cómo dice que es leve? Mire el capítulo 6 ahí de 2 de Corintios. Estamos en el 4, ahora vaya al 6. Él dice que es leve, pero mire este hombre lo que dice. Capítulo 6, versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Sí lo tienen? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, lo que padecía Pablo, angustias, azotes. Usted ni lo han azotado todavía, tal vez le haría falta. En cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, Espíritu Santo, en amor sincero. Mire lo que este hombre es. Luego el 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Hasta tenía mala fama este hombre, como engañadores, pero somos bien veraces, decimos la verdad, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este hombre dice, leve tribulación. Y usted nada más porque se le sentó una mosca ahí en la comida, ya está chillando ahí. Esto, este hombre de Dios sabe lo que está hablando de aflicciones y dice, son leves. Leves. Póngase a mirar el ministerio de la voz de los mártires y se va a estremecer. A ver si juntamos una ofrenda y mandamos uno de los de aquí que se crean un poquito, los mandamos ahí a Irak, a ver si regresan bien convertidos. Una de dos, se muere allá o regresa convertido. Mi hermano, lo que usted está pasando, lo que yo estoy pasando, son leves, dice Pablo aquí en los Corintios 4:17, y luego dice momentánea, una tribulación momentánea, temporal, poco tiempo. ¿Cómo dice el dicho aquel que no hay que lo aguante 100 años? No sé, por ahí va, es la cosa esa, ¿verdad? No, nosotros, ¿cuánto va a durar nuestra aflicción? Bueno, yo estoy más cerca de la puerta que ustedes. ¿No voy a poder esperar unos cuantos días antes de que el Señor abra la puerta y me diga bienvenido? ¿Cuando mande el carro por mí? ¿No voy a poder esperar? ¿Usted no va a poder esperar? Es un poco tiempo. Así que no desmaye, no desmaye. Las aflicciones están allí, pero son por un poco tiempo. Poco tiempo, la verdad. Quiero terminar en Romanos 8, si pueden buscar. Con eso terminamos. ¿Y por qué no se pone en pie y lea conmigo esta frase para que usted misma o usted mismo escuche leyéndolo? Escúchese usted mismo lo que dice la Escritura, el apóstol San Pablo, capítulo 8 de Romanos, versículo 18. No hay comparación, en verdad. No hay comparación. Leámoslos todos, 8:18 de Romanos. Dice, pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros. Mire, si usted quiere comparar sus aflicciones aquí con lo que le espera allá, dice Pablo, no hay comparación. No hay comparación. Si usted quiere mirar todas sus aflicciones que enfrenta en esta vida, pero luego contempla en la Escritura todo lo que Dios tiene para nosotros, es incomparable. No se puede, no hay comparación. No hay un punto siquiera de comparación. Es totalmente diferente. Por eso el apóstol Pablo nos está hablando de esa manera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Gloria a Dios por lo que nos espera en un futuro. Por eso cuando vienen las aflicciones aquí, como les mencionaba, disfrútelas. Hay dolor, tristeza, aflicción, angustia, enfermedad, muerte. No diga, ¿por qué, Señor? Él las puede quitar si las quisiera quitar. Tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no quita la aflicción? Porque es necesario. Hemos visto en esta mañana. ¿Por qué no quita lo que me está pasando? Porque es necesario. Son necesarias para mi vida. Son necesarias para la vida suya. Demos adoración a nuestros hijos en una oración en esta hora. Te adoramos, buen Dios, en esta mañana. Señor, digno eres de alabanza, de gloria y de honra. Señor, viles pecadores, a veces queremos cuestionar cómo actúas, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, y solamente ayúdanos para confiar en ti, Señor. Que nuestra mirada no se desvíe, Señor. Siempre, siempre mirándote a ti, Señor. Padre, aflicciones hay cada día. Señor, hay enfermedad, hay angustia, aflicción, depresión, soledad en las vidas. Señor, gracias porque las aflicciones tienen sus beneficios, Señor. Bendito Dios, y gracias porque también son temporales. Por un corto tiempo, Señor. Viene el día cuando se acabará todo esto, y solamente, Señor, será algo del pasado cuando miremos cielos nuevos, tierra nueva, todo nuevo, Señor, será hecho, hasta tendremos un nombre nuevo también, Señor. Bendito Dios, tuya la alabanza, la adoración y la gloria, y enséñanos, Padre, a vivir de esa manera siempre, siempre, siempre en adoración hacia ti, Padre, porque mi Dios, no nos pagas de acuerdo a lo que merecerían nuestros actos, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor, en esta mañana. La gloria es para ti, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén.